centro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 17 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonicen a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo de la tarde de hoy está integrado, un gusto, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a intentar tener información actualizada sobre la situación de los familiares de presos del 11J, que el régimen cubano les impidió salir del país, el caso de Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, y Marta Perdomo, madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, presos por manifestarse el 11J. También el tema de Marta Domínguez estará con nosotros, la madre de Jorge Bello. Hoy se está realizando el juicio de casación de los residentes de Guira de Melena en la provincia de Artemisa en el Tribunal Municipal de Marenado. Son 33, tendremos información actualizada. El tema de los apagones presente hoy en nuestro espacio también. Y en la segunda parte, vamos a tener la participación de Roberto Jesús Quiñones Haces, el abogado Cienfueguero, residente en Guantánamo, ahora acá en los Estados Unidos viviendo, para que nos resuma su participación en la Cumbre de las Américas. Y cerraremos con el tema económico. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, seguridad del Estado impide a madres del 11J abordar el avión de Iberia rumbo a Europa la víspera. Y amenazan con encerrar otra vez a joven manifestante del 11J en Santi Espíritus, Alexander Fábricas Milanés, que podría regresar a la cárcel envuelto en un nuevo proceso penal si mantenía una actitud contestataria. Así lo dijo el activista en entrevista. Tribunal Supremo desestima recursos de casación a favor de 23 manifestantes de la Guinera, pero ajusta sus sentencias. Y Estados Unidos sanciona a 5 funcionarios cubanos. Y finalmente, semanas después de finalizar el juicio contra el rapero Michael Castillo Pérez, el Oxorbo, y el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, el líder del movimiento San Isidro, la activista Ana Meli Ramos dio lectura a una carta enviada desde la prisión por el rapero contestatario. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a ver si podemos iniciar el espacio con la situación que ha ocurrido ayer. A las 6:45 de la tarde, Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, y Marta Perdomo, madre de Jorge y Nadir Perdomo, presos por la manifestación del 11J, se les impidió salir de Cuba. La información fue dada a conocer por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que reveló en un comunicado que, como parte del abuso, las autoridades cubanas permitieron incluso que estas familias obtuviesen su tarjeta de embarque, y parte de esta manera para anular la posibilidad de un cambio de vuelo, del reintegro del monto por el boleto de Iberia. La nota del observatorio agrega que las madres de los presos del 11J tenían previsto reunirse con instituciones en Madrid, en Bruselas y Ginebra, el Parlamento Europeo, el Servicio de Acción al Exterior de la Unión Europea y Organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas para expresar la situación de sus seres queridos en prisión. Roberto Pérez Fonseca, de 39 años, fue sentenciado a 10 años de prisión por romper un cuadro del dictador Fidel Castro en la calle durante las históricas protestas del 11J. Y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de prisión ya oficialmente por manifestarse el 11 de julio en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque. También durante esta jornada se está realizando pues el juicio, la apelación de los 33 residentes de Guira de Melena, que sesiona en el Tribunal Municipal de Marianao, y tenemos planificado establecer la comunicación con ellos. Más adelante nos iremos a Guantánamo, Holguín, específicamente Mayarí, Ibáñez, para conocer detalles de la situación de los apagones. Hoy, Cuba, viernes, reporta la agencia española EFE, está prácticamente apagada. Como mismo anunció la víspera la Unión Eléctrica de Cuba, el apagón afecta básicamente a todo el territorio nacional. Es lo que tenemos, es lo que nos planteamos y precisamente vamos a tener la posibilidad de conocer detalles de algunas de estas situaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Vámonos ya a establecer el contacto en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, con Marta Perdomo, la madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, cumpliendo 8 y 6 años de prisión por manifestarse el 11 de julio. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, un gusto. Marta, muy lamentable todo lo que ocurrió ayer en Rancho Boyero. Nos gustaría tener la versión suya. Hemos hablado con Jaxis, que colabora con este espacio, pero queríamos tener la primera, de primera mano, el testimonio suyo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la argumentación de las autoridades cubanas? ¿Cuál fue la argumentación de las autoridades cubanas para impedirle a ustedes la salida hacia España? Ah, bueno, vamos a ver. Así son las cosas. Hemos perdido brevemente la comunicación y vamos a reconectar, intentar restablecer la comunicación con Marta Perdomo allí en San José de las Lajas para que nos cuente la situación que hay, la situación que enfrenta ahora con la suspensión del vuelo por invitación del Observatorio Cubano que tenían planificada reunirse con. Bueno, vamos a ver si brevemente pues podemos tener la comunicación con Marta Perdomo ahí en San José de las Lajas. Es una de las madres. Marta, te tenemos de regreso. ¿Estás ahí, Marta?
Sí,
Ya,
aquí de
adelante. Ahora
nuevo.
sí, Marta, brevemente, sé que tú estás apurada, no queremos robarte mucho tiempo. Tu versión, ¿cuál fue la argumentación que usaron las autoridades cubanas para impedirle la salida a usted y a Lisette Fonseca ayer hacia Madrid, España?
Bueno, nada, estábamos con nuestro pasaje en mano, todo en orden. Cuando llegamos a la parte de la aduana, nos retiraron para un lado, a ella para un lado y a mí para el otro, y después ni siquiera nos llevaron a entrevistarnos. Ellos estuvieron más o menos media hora allí mirando y llegaron con los pasaportes y nos dijeron sencillamente que no podíamos viajar, que estábamos reguladas, que no sabían el porqué. Ellos no me podían dar ninguna explicación de por qué estábamos reguladas. Que fuéramos al área de atención aquí en San José para decirnos el por qué estábamos reguladas. Hoy ya fuimos y nada, no hay respuesta por ningún lado de qué cosa fue lo que pasó, porque yo no tengo deuda con el Estado, yo no tengo deuda con la justicia y entonces no hay el por qué me hayan regulado. Lo que pasamos en ese aeropuerto le puedo decir que es lo más grande que hay, porque nuestras maletas parece que como iban ya para el avión, de ahí las pasaron para otros lugares que para mí que fue muy intencionado porque estuvimos casi 4 horas y pico atrás de las maletas, nos cogían de esta puerta para la otra, de un almacén para el otro, como vaya, como si fuéramos, vaya, eso fue tremendo, tremendo. La aerolínea al final, el jefe de la aerolínea nos ayudó porque después que eché unas lágrimas prácticamente, porque ya no podía más de la impotencia tan grande que tenía. Pero pasamos una tremenda porque las escaleras están rotas, ya no hay escaleras en el aeropuerto José Martí, aquello es lo más grande de la vida y nosotros somos personas mayores y era subiendo, bajando y un peloteo. Conclusión, no hay respuesta en por qué este país no quiere que yo pudiera ir a otro lado a denunciar lo que tanto he denunciado aquí también, pero que me vieran en vivo a mí, a una madre pidiendo libertad para sus hijos.
Marta, evidentemente, sin un antecedente penal previo suyo, usted hasta ahora desconocía absolutamente que estaba regulada. Y evidentemente, en el día de hoy, cuando no hay respuesta es porque realmente usted no está regulada. Claramente está establecido que esto fue una decisión de última hora y considera usted que detrás de esto está la policía política con su propósito de evitar de que usted, con dos hijos cumpliendo 8 y 6 años de prisión respectivamente, evitara usar las altas casas dirigidas y dedicadas al tema de los derechos humanos de Europa para exponer su caso. ¿Cree usted que por ahí van los tiros?
Pero claro que sí, claro que van por ahí. Es de esperar, porque yo no tengo deuda con nada, yo no tengo por qué estar regulada. La gente en el aeropuerto me preguntaban, los funcionarios, ven acá, ¿usted tiene algún problema? ¿Usted es testigo de algún juicio? ¿Usted trabaja en algún trabajo? Digo, no, ni trabajo en ningún trabajo, ni soy testigo de ningún juicio, ni nada. Hasta que le dije, sí, me invitó el Observatorio de los Derechos Humanos, me invitó, pero tampoco dijeron nada. Conclusión, no puedes viajar y ya, como si eso fuera así.
Bueno, finalmente quiero decirle que independientemente que es muy lamentable que su presencia física no esté ahí, de todas maneras el observatorio hará la denuncia de los casos de sus hijos y también de Lisset Fonseca. Así que de todas maneras va a haber resonancia, ¿sabe?
Sí. Bueno, yo no sé qué ha sido peor, porque yo no he hablado todavía. Yo no he hecho directa ni he hecho nada. Yo no he hablado y está encendido. Así que yo no sé qué fue peor, ir o quedarme.
Gracias, Marta. Nos mantenemos en contacto. Marta Perdomo en San José de las Lajas para nuestro espacio. Otra situación complicada, el juicio que se está desarrollando desde las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de Maranao contra los residentes de Guira de Melena por su participación en las protestas del 11J, ya sentenciados. Entre los que están siendo llevados al juicio de apelación está el caso de Jorge Bello cumpliendo 15 años de prisión y el caso de Lisandra Góngora Espinosa, 14 años. Tenemos la comunicación allí en La Habana con la mamá del periodista Jorge Bello Domínguez, Marta Domínguez. Marta, buenos días. Buenas tardes, perdón.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué tenemos a esta hora de la tarde? ¿Qué ha averiguado? Tenemos entendido que Jorge no lo llevaron al juicio.
Bueno, Tomás, Jorge no va a juicio. Después de ayer que le reunieron a todos, le dijeron que lo iban a llevar a juicio. Y se prepararon desde las 5 de la mañana, no lo llevaron. Los únicos que fueron a juicio fueron los que estaban sentenciados esperando la apelación en la calle. Pero los que están detenidos dentro, terminaron, no sacaron a ninguno. Y el
Marta.
juicio se celebró. Se
Ya.
celebró.
Adelante, adelante. ¿Ya terminó el juicio?
Sí, ya el juicio terminó. Ya lo celebraron y yo, lo que me llamó ahora mi nieta, que la mujer de Jorge, que fue la que participó adentro, la llamó y se lo dijo, que ahora nos cuenta cuando ella vive, que el juicio se celebró. A pesar de que ellos no estaban presentes, que Jorge está muy mal con eso, porque Jorge quería hablar y defenderse. La fiscal dice que les tiró a rajatabla, pero que los abogados los defendieron. Ahora hay que esperar a ver cuáles son las conclusiones que ellos llegan, que yo no espero nada bueno, Tomás. Esto me tiene muy mal, esto me ha angustiado con todas esas cosas que están pasando.
Pero
las violaciones de leyes y todo, porque yo nunca he visto celebrar un juicio cuando el acusado no está presente.
Marta, pero las conclusiones no van a ser hoy.
No, eso se demora varios días.
Varios días, imagínese usted. Entonces, bueno, vamos a tener después cualquier cosa, pues nos ponemos en contacto para conocer detalles con la esposa de Jorge que estuvo adentro. Entonces, imagínese usted, es algo inconcebible que celebre un juicio de apelación sin que el implicado esté presente. ¿Cómo es posible esto?
¿Cómo es posible? Eso solamente la cosa del régimen asesino este. Que todas las cosas que hacen es mala, mala, nada a favor del pueblo, nada. Esto es lo más grande de la vida.
Marta, entonces ninguno de los que están cumpliendo en prisión tampoco llevaron a Lisandra Góngora Espinosa.
Bueno, no he sabido, pero me supongo que tampoco. Porque mira, cuando se celebró el juicio de la gente de la UNED y de otros municipios, se llevaron. ¿Por qué la gente huida no la llevaron? Eso es lo que yo no entiendo.
¿Todavía la esposa de Jorge está dentro de la sala?
No, ya ella tiene que haber sabido cuando ella llamó, porque ahí no te dejan sacar ni celular. Y los vestidos civiles están arriba de ti. La seguridad está aquí así, pero arriba de ti, para que tú no saques un celular para irte arriba.
Increíble,
y
gracias. Sí, Marta, diga, concluya.
A una distancia del tribunal no te dejan estar ahí. Una distancia larguísima, que tú no ves nada, no sabes nada. Nosotros fuimos ahora porque Jorge nos llamó en horas tempranas y nos hizo saber eso, que no los iban a sacar.
Gracias, Marta. Nos mantenemos en contacto en los próximos días. Vamos a estar argumentando todo lo que va a estar ocurriendo con este juicio. Era Marta Domínguez, madre de Jorge Bello. Ahí esa es la noticia. Los presos del 11J de Huira de Melena que están en penal no los llevaron al juicio de apelación. No obstante, a que no estuvieron presentes, se realizó la apelación de todos y con la presencia nada más de los que están en la casa en prisión sin internamiento. Vámonos a Guantánamo, Cuba. Cuba apagada hoy viernes en la mañana. El contacto lo tenemos en Guantánamo con el periodista Anderlai Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlai.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda la situación? Hay reuniones en los CDR, hay malestar en los barrios por la cuestión de los apagones. ¿Cómo anda el tema de los profundos apagones en Guantánamo?
Bueno, la situación de los apagones en Guantánamo, como casi toda la isla, ha empeorado. Ahora, lo que antes eran los horarios de apagones, es decir, 4 horas, se han convertido en los horarios de los alumbrones. Toda la luz y casi todo el resto del día, noche, madrugada, porque ya no hay un horario, ya ni la madrugada se salva de esto, con apagones.
Anderlay, me decías que han reunido hasta algunos CDR cercanos a tu cuadra por la preocupación que hay del malestar de las personas. Cuéntanos.
Sí, es que el comentario es que ahora mismo lo único con lo que se habla en la calle es la situación de los apagones. Hay un malestar bastante generalizado, al punto de que se han hecho algunas reuniones, principalmente en los alrededores de mi barrio, donde se habló del tema de informar de cualquier comentario, cualquier cosa que se dé en el barrio, informarlo rápido para que ellos tomen sus acciones. También en zonas cercanas al Comité Provincial del Partido de aquí de la provincia, el órgano de gobierno, y eso, hay patrullas, autopatrullas de la policía que están custodiando esas áreas. Porque se ha llamado, hay algunas madres, principalmente madres, en las redes sociales, que han hecho un llamado para que la gente se movilice hacia esos lugares para reclamar por la situación que se está viviendo en estos momentos.
Anderlay, entonces podemos decir responsablemente que aunque no sabemos si hay personas que han protestado públicamente o no, lo que sí está claro es que hay un incremento de la presencia policial en las calles.
Sí, eso sí está claro. Ya te digo, no hay una prueba de que haya existido algún que otro problema en la calle, pero sí hay un malestar, sí hay un llamamiento por algunas madres y sí hay presencia policial con respecto a esta situación. Ayer mismo estaba leyendo en la avenida, que fue la avenida Camilo Cienfuegos, que fue donde el 11 de julio en Guantánamo ocurrió lo de la marcha. Alguien que decía que veía mucha presencia de motores de la policía en todo a lo largo y ancho de la avenida. Y entonces esto da la medida de que la situación está bastante, bastante candente.
Gracias, en Guantánamo, Cuba, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco. Nos vamos a Guaro, en Mayarí, en Holguín, donde está la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, Cuba está apagada hoy viernes, reconoce la agencia EFE, como anunciaron las autoridades cubanas, por la situación energética. ¿Cuál es la situación desde hace días en Guaro, Mayarí, que es una ciudad bastante del interior?
Bueno, horrible, Tomás. Aquí ya, como dice la gente, ya no son apagones, son alumbrones. Ayer mismo se la llevaron a las 7:00 de la noche. Y ya a las 3:00 y casi media de la madrugada llegó. Puedes tú imaginarte, las personas no pueden dormir, los niños, una cantidad de ausencia en la escuela, que están hasta citando a los padres reuniones con la situación que hay con la comida y los apagones. Imagínate tú cómo está esto aquí ardiendo. Me dijeron ahorita que andaban anoche 3 represores con unos palos tremendos, detrás de los muchachos porque tocan lata cuando se va a la corriente. Hace falta que le sigan haciendo el juego a esta mafia, que después van a dar cuenta de esos palos que ellos sean capaces de repartir.
Me dijiste, Teresa, que estos jóvenes los están arrestando y después los sueltan.
Dijeron en Moa. Aquí ellos saben también quiénes son, ellos no son bobos. Me dijeron que en Moa los
Sí, Teresa. Bueno, perdimos la comunicación con Teresa. De todas maneras, le damos las gracias a Teresa Miranda Céspedes por el reporte ahí desde Guaro, Mayarí. Las gracias, Teresa. Perdimos la comunicación, ya no tenemos más tiempo. Volveremos a usted la próxima semana. Vamos a terminar en Vanes, Holguín, donde el ambiente también está tenso por los profundos apagones, y vamos a tener la comunicación allí con William Tamayo Ramayo en el territorio de Vanes, activista de la Alianza Democrática Oriental, para cerrar esta primera parte de Cuba al Día y tener la información sobre el estado de los apagones. Ya tenemos el contacto en Vanes, al norte de la provincia de Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, para usted y todo el equipo Cuba al Día, y también a quienes nos escuchen a todas las de la tarde.
Bueno, para todos. William, ¿qué está pasando en Vanes? Cuba amaneció hoy, recogen las agencias de prensa acreditadas extranjeras en Cuba, apagada completamente. ¿Cuál es la situación y el malestar que está provocando estos apagones, y cuántas horas se está yendo a la luz en Vanes?
Bueno, señor Tomás Cardoso, ya estoy demasiado... La palabra se llama criminal y abusivo lo que hay contra nosotros, el pueblo de Cuba, ya que son 14 horas sin fluido eléctrico, Tomás. Cuando hay niños que necesitan ir a un colegio con su meriendita, y las madres no están enviando a sus colegios, como también hay trabajadores que no están asistiendo a sus trabajos producto a estos apagones, Tomás. Porque ya hoy en día nosotros andamos como zombies, porque tampoco podemos dormir la noche, Tomás, de la calor tan inmensa que hay y la mosquitera que hay, Tomás. Entonces nuestro municipio de Vanes está altamente con una tasa de dengue hemorrágico. Hay diarrea, vómito, fiebre. Ya tú sabes, Tomás, cómo son las cosas. Entonces son cosas que nos están golpeando duramente. Mira, nos está golpeando a nosotros, nos está golpeando el hambre, la falta de medicamentos. Y entonces, Tomás, no tenemos con qué cocinar, porque no tenemos gas, no tenemos petróleo para cocinar. Los carboneros ya no pueden ser carbones porque los guardias forestales subieron para arriba, para los montes, y no dejan coger ni leña para que le hagan carbón, porque son multados y llevados a prisión. Y así estamos, Tomás. Nos tienen bloqueados aquí, la misma dictadura nos bloquea. Entonces, digo usted, no nos dan petróleo, no nos dan un medio básico para nosotros cocinar. Nos llevan el fluido eléctrico. ¿Cómo podemos sobrevivir nosotros, Tomás? Y entonces los pocos alimentos que nosotros adquirimos, que nos cuestan carísimo, Tomás. Mira, por ejemplo, en el día de ayer, el casillero de ahí de la casilla del reparto Miguel Salcedo se le echó a perder todo el yogur, porque nadie se lo compró, porque digo usted que desde las 3 de la tarde que se llevan el fluido eléctrico hasta el otro día a las 6 de la mañana, ¿quién va a comprar un yogur cuando es un yogur que ya viene todo picado y mal elaborado también, Tomás?
Increíble.
Y así estamos viviendo, Tomás, nosotros.
Increíble. Gracias, William. William Tamayo, desde Vanes, Holguín, para nuestro espacio. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 17 de junio. Vámonos a una breve pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 17 de junio, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo de Efraín García, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a tener de invitados a dos personalidades importantes. Y sobre dos temas importantísimos: la realidad cubana, dónde estamos, la recién concluida Cumbre de las Américas, uno de ellos el destacado intelectual cubano Roberto Jesús Quiñones Haces, que participó en el Foro de Igualdad y Raza como invitado, miembro de la sociedad civil cubana, y más adelante tendremos al académico Elías Amor Bravo con un análisis, las valoraciones con los datos disponibles tanto de CEPAL como de economistas dentro de la isla, donde revela la crisis, el decrecimiento y la recesión, las cifras ocultas de la economía cubana. Es lo que nos proponemos en esta segunda parte del espacio, y así vamos a concluir nuestra jornada laboral de esta semana en medio de una situación bastante compleja. Nos vamos ya al norte de los Estados Unidos, nos vamos al estado de Virginia. Un gusto, como siempre, hoy desde acá, desde los Estados Unidos en su exilio. Le damos la bienvenida al destacado intelectual cubano, escritor, abogado, periodista, Roberto Jesús Quiñones Haces. Roberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues por poco te presento desde Guantánamo, Cuba, como cambian los tiempos. ¿Cómo estás, Roberto? Un saludo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ustedes también.
Bueno, Roberto, vamos a hablar en breve. Quiero tener las valoraciones tuyas como un miembro de la sociedad civil independiente, exiliada, que fuiste invitado a la Cumbre de las Américas que se desarrolló en la ciudad norteamericana, en el estado de Los Ángeles, en el oeste norteamericano. Tuviste ahí participando en el Foro de Igualdad y Raza. Pero antes de entrar a este tema, como siempre, conversar contigo en Radio Martí es un gusto, lo hemos hecho tantas veces. Quería hacerte un par de preguntas legales y de la realidad nacional. Roberto, acaban de ocurrir dos cosas en el contexto judicial que aquí a mí me parecen que son las aberraciones que están ocurriendo en el sistema judicial cubano. Me refiero dentro del contexto del 11J. Quiñones, ayer en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, tres miembros del Partido Autónomo Pinero, Roberto Salazar, su esposa Marta Pérez y un tercer activista, que habían sido juzgados por el Tribunal Municipal, supuestamente por el delito de desórdenes públicos, fueron llevados nuevamente a juicio porque ese Tribunal Municipal los absolvió de los cargos de la desórdenes públicos. Y entonces, ejerciendo su derecho, la Fiscalía apeló e hicieron un nuevo juicio. Bueno, pues en esta segunda oportunidad fueron encontrados culpables. Y resulta, Quiñones, que cuando fueron a recoger la sentencia, juzgados en el tribunal por el supuesto delito de desórdenes públicos, en la sentencia lo que aparece es un delito por el que nunca fueron juzgados, que es asociación ilícita. ¿Esto es legal o esto es una barbaridad jurídica?
Bueno, si tú mismo que no eres abogado te das cuenta de que es una barbaridad, que te diría yo que soy abogado. Realmente es incomprensible que para mí que escuchar eso, porque en primer término, cuando se hace una apelación, en este caso la hace la Fiscalía, que es el órgano que supuestamente representa la legalidad, pero que más bien representa al Estado, pues entonces es porque está en desacuerdo con la sanción impuesta en primera instancia, que este o el veredicto del tribunal, en este caso fue la absolución. Pero las pautas que debe seguir el tribunal que revisa esa sentencia están fijadas por los límites que existieron entre la acusación formulada en la primera instancia. Por lo tanto, es incomprensible que ahora estas personas sean sancionadas por un delito por el cual no fueron acusados.
Hay otro tema, finalmente, y no quiero robarte todo el tiempo en esto, Roberto, pero siempre es importante tus opiniones como letrado, ¿no? Hoy, en este momento, acaba de concluir en el Tribunal Municipal Popular de Marianao el juicio de apelación contra 33 manifestantes del municipio de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, que participaron en las protestas del 11J. Entre el grupo de 33 hay varios de ellos que están cumpliendo condenas sin internamiento, con trabajo correccional, van y vienen y demás. Pero dentro de ese grupo está el caso de un colega tuyo de la prensa independiente, Jorge Bello Domínguez, que lo condenaron a 15 años, está en el combinado del Este, y del activista, madre, 5 hijos tiene, Lisandra Góngora, cumpliendo 14 años. Interesante, Roberto, hoy fue el juicio de apelación, estaba su familia allí. Ninguno de los condenados de Huira de Melena, del grupo de los 33, desconozco el número que está en prisión, pero ninguno de los condenados que está en prisión fue llevado al juicio de apelación. ¿Cómo es posible, Quiñones, efectuar un juicio de apelación sin que el aludido, la víctima, participe en el mismo?
Pero se celebró la vista de apelación.
Se celebró la vista de apelación hoy en ausencia de los que están presos. Solo fueron y participaron y fueron citados. Se celebró contra los 33, ¿no? Pero solo participaron y fueron citados y llevados allí a la sala los que están en sus casas, los que no están en prisión cerrada. Los que están en prisión cerrada, y lo tenemos confirmado porque estaba la mamá de Jorge Bello allí y estaba el esposo Lisandra Aragón, los que están en prisión cerrada no fueron llevados de los penales, Quiñones.
No, realmente yo estoy asombrado con esas cosas que tú me estás contando, Tomás, porque jamás, yo he conocido en mi vida de abogado en Cuba de muchas arbitrariedades, pero realmente estas son cosas que están ocurriendo que son extremadamente alarmantes, porque demuestran hasta qué lugar ha llegado el estado de indefensión de los ciudadanos. Yo sí sé que la legislación cubana, por ejemplo, en el tribunal que atiende las apelaciones, ese tribunal puede determinar no realizar vistas de apelación y resolver con las actuaciones a su vista lo que entienda conveniente. Pero que se decida hacer una vista de apelación y se restringe la participación de los apelantes o de los implicados en el proceso, eso es realmente otra muestra de arbitrariedad total, porque esas personas tienen el derecho de hablar en esa vista de apelación y de exponer sus puntos de vista, incluso aunque no hayan apelado la sentencia. Así que se trata de otra barbaridad más que está ocurriendo a los ojos de todo el mundo, y sobre todo del gobierno cubano, que es el principal infractor de sus leyes.
Y Roberto, hablábamos ahora mismo con alguien que tú conoces, Anderlai Guerra Blanco en Guantánamo. Cuba amaneció, hoy viernes apagada, los apagones son masivos, hay protestas. En Guantánamo están citando los CDRs a los funcionarios, los chivatones, las personas que simpatizan con el gobierno, tratando, porque las personas en medio de los largos apagones están pues lanzando insultos en contra del gobernante cubano. También pues se tocan, en algunos lugares se han tocado cacerolazos y demás, y el gobierno, hay preocupación. ¿Ante qué realidad está el escenario nacional con estos apagones y el desabastecimiento, Quiñones? ¿Esto se puede ir de las manos?
Bueno, Tomás, yo recibo también bastante información a través de las redes sociales de lo que está ocurriendo en Cuba, y ya esta directa que hizo esta muchacha, Calzadilla, creo que es el apellido, la semana pasada encendió las redes y le dio participación a las madres cubanas que están muy angustiadas con la falta de alimentos, de medicamentos, con toda la precariedad que se está viviendo a un nivel alarmante en Cuba. Vi la protesta de los estudiantes en Camagüey, vi la protesta de un señor que no pude identificar, que le dirigió una directa al presidente Miguel Díaz-Canel diciéndole que se rindieran y que se entregaran ya, que realmente no están haciendo nada a favor del pueblo cubano. Y he visto hoy también otra directa de otro ciudadano que no sé dónde reside, que también le está increpando al presidente del país por la incapacidad de los gobernantes para resolver la situación. Cuba está al borde de un estallido social que yo me imagino que va a ser de superiores consecuencias al del 11 de julio, porque realmente después del 11 de julio lo que ha ocurrido en Cuba es un agravamiento de la situación, de la crisis y de la incapacidad que tienen estas personas para resolver los problemas nacionales. Se reúnen constantemente y cada día los resultados son peores, las zafras en el piso, la economía que no avanza. Y entonces los apagones son para el sector residencial, pero no afectan a los grandes hoteles ni afectan a quienes dirigen el país. Es decir, que ellos están proponiéndole, como le escuché decir muy acertadamente al youtuber Eliezer Ávila hoy, en uno de sus programas, de que ellos le están proponiendo socialismo al pueblo cubano, pero ellos están viviendo dentro de la opulencia de un capitalismo que los resguarda de todas las escaseces y penurias que está sufriendo la población.
Bueno, finalmente, Roberto, estuve una semana fuera mientras que ocurrió la Cumbre de las Américas. Fuiste uno de los miembros de la sociedad civil invitado, participaste en el Foro de Igualdad de Raza. Tus valoraciones de la importancia de este evento que sesionó y que tuviste la oportunidad de participar en la ciudad californiana de Los Ángeles.
Bueno, Tomás, yo te quiero decir que, contrariamente a lo que están pregonando los voceros de la dictadura, la cumbre fue un triunfo para Cuba, porque allí sí, Cuba sí estuvo representada, y estuvo representada por cubanos que tienen diferentes posiciones ideológicas y políticas, pero tienen algo en común, que es su vocación democrática y su anhelo de cambio en Cuba. Y esos cubanos expusieron ahí sin cortapisas la realidad de nuestro país, y pudimos reunirnos con importantes políticos, representantes de las Naciones Unidas, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compartir con políticos de América Latina, y entonces le llevamos nuestro mensaje a esas personas. Y yo creo que pienso que fue así, que el compromiso expuesto allí de esas personas fue absoluto por la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba, y ya esa, digamos, impunidad internacional de que gozaba el gobierno cubano ha comenzado a resquebrajarse a pasos agigantados. Y yo creo que eso fue un logro de la cumbre, que visualizó en extremo la situación de Cuba y ya realmente no es lo mismo. Contrariamente a lo que ellos proclaman de que la cumbre fue un fracaso, no lo creo así. Y ahí están los documentos finales que planifican mayor colaboración entre los estados, una mayor resiliencia ante la crisis, ante los problemas migratorios, los planes de ayuda económica para Centroamérica para paralizar ese flujo migratorio. Es decir, que la cumbre tuvo sus resultados, aunque ellos, lógicamente, como no fueron invitados, pues se sienten despechados y tienen que lanzar diatribas contra los que sí fueron a la cumbre.
Roberto, un saludo en la distancia y un abrazo. Nos mantenemos en contacto. Era el abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Haces, acá desde la ciudad norteamericana de Virginia. Y cerramos nuestro espacio hoy en Valencia, España, como siempre, con el destacado economista y académico Elías Salmón Bravo. Gracias, profesor.
Saludos, Tomás. Gracias a ti por invitarme aquí a tu programa.
Bueno, acaba usted de publicar en el portal Cubanet el cómputo de estadísticas más claras que hemos logrado ante el oscurantismo que perdura por parte del oficialismo sobre la crisis, el decrecimiento y la recesión entre las, usted como siempre ávido buscando las estadísticas, lo que logró de la CEPAL, más el aporte de que economistas como Pedro Monreal, colega suyo dentro de Cuba y otros, usted logró hacer un cómputo de lo que se conoce hasta ahora, a pesar de las lagunas que existen por la falta de información. Elías, a mitad de año, ¿dónde estamos en cuanto a la crisis, el decrecimiento y la recesión? ¿Qué dicen las cifras hasta este momento?
Pues no dicen mucho, la verdad. Estamos en una situación de incertidumbre que yo vengo denunciando desde hace ya bastantes meses, porque yo creo que prácticamente todos los países del mundo han dado ya a conocer los resultados de lo que fue la economía el año pasado. Y nos encontramos que en el caso de Cuba hay un silencio y una oscuridad oficial, sobre todo desde el tercer trimestre, cuando se publicó la última estadística de crecimiento del Producto Interior Bruto trimestral. Bueno, tenemos algunos datos sueltos. Tenemos datos de la inflación, que cerró el año con un 77,3% de aumento. Tenemos datos fragmentarios del transporte de viajeros, del transporte de mercancías, de la producción agropecuaria, que el único producto que aumentó fueron los tomates, pero el resto cayeron en picada. Tenemos datos de construcción de viviendas, que ha sido un año realmente negativo. Tenemos datos de producción manufacturera, que también ha sido negativa. Pero el gobierno sigue sin ofrecer la tasa de variación del Producto Interior Bruto de la economía cubana en el año 2021. Y esto, bueno, pues viene ahora a alimentarse con las estimaciones que ya se van realizando por organismos internacionales. La CEPAL, por ejemplo, ha dado la cifra de un 3% de crecimiento de la economía. Esa es la estimación que realiza este organismo, que generalmente suele beneficiar bastante en sus cálculos al régimen comunista cubano. Luego, el Economist Intelligence Unit, citado por el colega Pedro Monreal, da una caída ya del Producto Interior Bruto del 0,2. Esto significaría que la economía cubana en el año 2021 habría seguido en recesión y acumularía ya 3 años consecutivos en recesión. Por lo tanto, la diferencia entre estas dos estimaciones no es baladí, y el régimen debería de salir públicamente a dar los datos, que seguro que tienen ya, porque ellos esos datos los deben de conocer desde hace tiempo, y si no, estarán ocultándolos seguramente para ir a negociar o renegociar aplazamientos de las deudas que tienen con el Club de París, o en este caso la condonación graciosa que les ha dado Putin por el apoyo que Cuba ha dado a Rusia en todo este contencioso de la guerra de Crimea, ¿verdad? Es un pago por esos favores prestados a nivel internacional. En todo caso, creo que con la economía no se juega. Y sobre todo en un momento tan complicado como el que nos encontramos, en el que empiezan ya a acumularse toda una serie de indicadores sociales negativos que crean un gran malestar entre las diferentes clases sociales y entre los diferentes grupos y colectivos. Ayer vimos a Díaz-Canel dando los partes sobre el sistema eléctrico nacional interrumpido por Ramiro Valdés. Esto es inaudito, que ocurra esto en un país. Pero es que días antes, en el programa Cuadrando la Caja, también ocurrió lo mismo cuando estaba hablando Laje y dando una serie de argumentos bastante sensatos. El héroe de la revolución, Ramón Labañino, lo interrumpió para colocar el mensaje ideológico comunista. Esto no es normal. Estamos viendo, por tanto, hechos y datos que apuntan a lo que podríamos denominar el final del sistema.
Elías, quiero aportarle dos datos.
Sí.
extraoficialmente, pero que le pueden servir a usted de referencia. Bueno, lo de la zafra sí se conoce, no se cumplió ni el plan de 900.000 toneladas, no llegó el oficialismo. Sí. Ahora, le voy a hablar de algo que es más delicado y es extraoficial, pero lo tengo de fuentes bien cercanas. ¿Sabe usted, y no puedo revelar la fuente, cuántos turistas habían hace escasamente 4 días en Cayo Coco, uno de los principales polos turísticos ahí al norte de Ciudad Ávila? 300 turistas. Se ha desplomado el arribo de turistas extranjeros a Cuba. Y esto es otra mala señal para el gobierno.
Sí, hoy acaban de publicar en la ONEI la estadística de turismo hasta el mes de mayo. Claro, el crecimiento de este año es espectacular si se compara con el año pasado.
Sí, por la pandemia, por la pandemia.
Claro, el año pasado tú sabes que estuvo cerrada Cuba hasta el mes de noviembre y no habían vuelos. Entonces, claro, ellos están publicando los datos de este de enero a mayo, que representan un crecimiento espectacular con respecto al año pasado. Pero en mi blog, yo mañana voy a sacar la comparación con el año 2019, que fue el último año antes de que empezara la pandemia.
Que es el referente, es el referente válido.
Es el referente. España, por ejemplo, ha tenido un crecimiento del turismo en este mes de mayo de casi un 25% con respecto al año 19. La República Dominicana anda por un estilo, pero Cuba, el nivel del turismo que está entrando este año en Cuba, está todavía un 40% por debajo de la cifra alcanzada en el 19. Ellos no recuperan este año las previsiones que han elaborado para la campaña turística, no las van a recuperar, no las van a conseguir, porque el turismo en Cuba falla por otros motivos, que si eso un día ya le dedicamos un programa especial para ello.
Profesor,
sí.
Viernes la agencia española EFE está reportando desde Cuba y este espacio, sí. Cuba al Día lo reporta también, porque hemos hablado ya hoy en el espacio con personas desde Occidente hasta el Oriente. Cuba está apagada hoy completamente, como usted sabe perfectamente, sí. Que anunció la Unión Eléctrica y el propio gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Desconocemos con precisión los detalles, si es petróleo, si es termoeléctrica. Saben los castristas y ellos cuál es el tema. La realidad es que los cubanos están enfrentando apagones de hasta 14 horas en las diferentes provincias. Hay toques de cazuela, toques de latas, están los apalachis políticos, los simpatizantes del régimen, los organismos estatales, los CDR, convocando a mítines para ver si se detectan su labor de chivatería, ¿no? ¿Quiénes son los que están protestando? Hay malestar en la población, no hay alimentación, 35, 40 grados de calor, sin alimentos, sin mosquiteros, con mosquitos. Esta realidad, este escenario, sin agua, este escenario, Elías, a escasas menos de un mes del 11J, como usted valoró, ¿las condiciones, diría usted, están creadas para que vengan nuevos conatos de protestas en Cuba?
Absoluto, absoluto que sí. Yo, de todo esto que tú estás explicando y que tenemos datos puntuales de lo que está ocurriendo, porque hoy ha habido todo un reportaje larguísimo con la problemática del sistema eléctrico nacional, de todo esto, Tomás, la única conclusión que yo quiero trasladar a nuestros oyentes, a nuestros queridos compatriotas, es que eso que está ocurriendo en Cuba es el resultado de un modelo económico fallido que ya no existe en ningún país del mundo, que se llama la economía comunista. Mientras que subsista ese modelo económico en Cuba, seguirá habiendo estos problemas. No llegarán turistas, tendrán problemas con la cosecha de la caña de azúcar, que este año ha tenido la peor cosecha desde los tiempos de la colonia. Seguirán habiendo problemas de manufactura, problemas de producción de todo tipo, porque el modelo comunista ahoga las economías. Y yo a mis compatriotas desde aquí, aprovechando este programa tuyo, Tomás, les traslado un mensaje de optimismo, de que la economía cubana puede salir de ese agujero en el que el comunismo la ha situado. Solo basta con realizar una gestión responsable de la economía, reducir la incertidumbre, hacer que las fuerzas de la actividad económica privada sean las que realmente dirijan la economía y no el Estado burocrático y jerárquico. Que Cuba finalmente acabe teniendo un modelo económico como el que existe en el resto de los países del mundo, y que no existan espacios de improvisación, ni cargas y contenidos ideológicos por parte de los comunistas, que lo único que hacen es destruir la economía, frenarla, trabarla, todo este engaño de las MIPYMES y de todas estas reformas que están introduciendo no es ni más ni menos que una sofisticación en el grado de control y de intervención en la economía. Mientras Cuba no sea como el resto de los países del mundo en su modelo económico, los cubanos desgraciadamente van a seguir teniendo estos problemas. Y yo desde aquí hago un llamado para que los dirigentes rectifiquen, reconozcan su responsabilidad en el desastre nacional que hay en este momento, porque yo he visto la comparecencia de Díaz-Canel y en ningún momento ha asumido su responsabilidad como presidente que es, como mandatario, como dirigente o como lo que se le quiera llamar. Yo creo que eso es algo que lo primero que tendría que hacer es reconocer y marcharse a su casa, porque es incapaz de dirigir la economía nacional de Cuba.
Profesor, el oficialismo, ayer veíamos en Granma los anuncios de que en medio de las dificultades que se avecinan y que están y que seguirán en las próximas semanas, venceremos, vamos a vencer. Este mensaje, le digo coherentemente, ya no cala entre los cubanos, están agotados. En su opinión como académico, ¿tiene capacidad en las condiciones actuales el gobierno cubano de sacar al país de la crisis?
Es muy complicado que el gobierno comunista, dentro del modelo que está en la Constitución del año 2019, pueda sacar a la economía cubana del agujero en el que está. La mayor parte de los problemas de la economía cubana, Tomás, que lo hemos dicho muchas veces aquí en tu programa, se deben a la aplicación absolutamente demencial e inoportuna de la llamada tarea ordenamiento en el año 21. La economía cubana empezó a caer en picada en el año 21 por culpa de la tarea de ordenamiento. Se descontroló y claro, aumentó la inflación, aumentó el déficit público, aumentó el déficit de comercio exterior, se impagaron las deudas. Ese es un escenario provocado por el régimen comunista. Ese escenario no está provocado por los campesinos cubanos, ni por los trabajadores industriales, ni los trabajadores del sistema eléctrico nacional, ni los médicos, ni los maestros, ni todos los profesionales que laboran en Cuba. La responsabilidad de ese resultado, de ese desequilibrio, es del régimen comunista y del modelo económico que se empeñan en aplicar en Cuba por la fuerza, por mandato del partido único. Eso no existe en ningún país del mundo ya. Y por tanto, mientras que haya esa obsesión ideológica, conseguir un modelo que ha sido fracasado en toda Europa del Este, incluso los chinos, los vietnamitas lo han dejado atrás, pues nuestro problema será que en Cuba seguirán dándose las mismas condiciones y los cubanos seguirán en una situación muy, 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 pero que muy débil desde el punto de vista económico. Y a mí lo que más me llama la atención es que estemos en el mes de julio casi ya, y no tengamos los datos oficiales de la economía en el año 21. Esto es inaudito. En este momento deberían de estar dando esos datos para que supiéramos cuál fue el resultado dramático, o bueno o malo, de la economía en el año 21 y tener una referencia para poder realizar el análisis, que desde luego sabemos que la economía no está bien y que la reacción de la sociedad en estos momentos pues va camino de un nuevo 11J.
Profesor, buen fin de semana y gracias.
Gracias, Tomás. Muchas gracias, igualmente.
Bueno, gracias al profesor Elías Amor, el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García, y como siempre a la audiencia, también a nuestra productora Patricia Martínez. Gracias a todos, excelente fin de semana. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Las buenas tardes y los esperamos el lunes.
Presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.
cubriendo toda la isla
las 24 horas
por los 1180 AM
por nuestras frecuencias de onda corta.
Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Piensa en el futuro.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.